El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Sed, venga a mí y beba el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias por la oportunidad de estar juntos. Ahora pido que nos corones con tu gracia, que tu gracia pudiera vencer cualquier cansancio aquí entre nosotros y que nos podría elevar a lugares celestiales para poder oír en verdad tu palabra. Y en el nombre tuyo te lo pido. Amén. Yo quiero hablarles en breve sobre un tema que yo titulo Los Cuatro Ríos de Dios. ¿Ok? Porque aquí dice, si alguno tiene sed, ¿qué dice? Es Jesús, dice, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la interior, desde su interior, ¿qué? Correrán, ¿cuántos?
Ríos.
Ríos. No es singular como un solo río, es plural. Y yo he podido identificar lo que yo considero que son cuatro ríos que emanan de uno, pero de esto les quiero hablar un poco. Cuando Jesús dijo esto, Él estaba en Jerusalén en la fiesta de Tabernáculos. Y la fiesta de Tabernáculos era la última fiesta en el calendario judío, era la última fiesta del año. Y la fiesta de Tabernáculos simbolizaba dos cosas. Primero, simbolizaba sus peregrinaciones, digamos, en el desierto, porque ellos vivían en tiendas de campaña ahí en el desierto, y ellos, para conmemorizar esto o acordarse de esto, subían todos a Jerusalén y construían tabernáculos de ramas, de carpas, etcétera, y ahí vivían como si estuvieran acampando en la ciudad de Jerusalén por 7 días, ya acordándose de sus peregrinaciones ahí en el desierto. También la fiesta de tabernáculos se convirtió en la fiesta de cosecha, porque se celebraba en octubre y era la última fiesta del año. Sin embargo, durante la fiesta de tabernáculos celebraban diferentes ceremonias, ya que señalaban ciertos puntos o ciertos episodios de sus viajes en el desierto. Uno era que el último y gran día de la fiesta, alguien se bajaría a uno de los estanques, creo que era de Siloé, tomaría allá una jarra de oro, se subiría al templo, todos en el patio del templo, el sumo sacerdote al pie del altar de bronce. Llegarían con esta jarra de oro lleno de agua del estanque, y el sumo sacerdote lo tomaría y lo derramaría al pie del altar, y todo esto en símbolo de lo siguiente. Se van a acordar que en el desierto, en Éxodo 17, estaban ahí pues en el desierto y se les acabó el agua. Y ya no tenían, no podían ir a la tienda en la esquina, no pudieron ir al Corte Inglés, no pudieron ir al Hipercor, ya no tenían agua. Y entonces lo que hizo Dios, se van a acordar, le dijo a Moisés que hiriere o golpeare una peña con su vara, y cuando hirió la peña, ¡pum!, sale un río de lo que era la peña. Entonces esta ceremonia que hacían allá en el último y gran día de la fiesta era en memoria del hecho que Dios había herido la peña, que había salido un río que había dado abasto a todo el pueblo. Derramaban el agua recordándose de lo que había pasado. En este año, cuando el sumo sacerdote está justo en la ceremonia de esto, alguien alzó la voz, y sabemos que era Jesús. Y él alzó la voz diciendo algo un poco extraño. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba a él que cree en mí. Y como dicen las Escrituras, desde su interior correrán ríos de agua viva. es como si Jesús estuviera profetizando. Está diciendo, esto ocurrió en el desierto hace cientos de años, había una peña herida y de tal peña salió un río. Pero dice, va a haber otra peña herida, va a haber otra roca golpeada, herida. Y es como si él estuviera diciendo, yo soy la roca que va a ser herido. Y dice, cuando yo soy herido, ya no por una vara, sino en la cruz, dice, de mí también va a salir un río. Ya él habla de ríos de agua viva. Es interesante que cuando Jesús estaba en la cruz, se van a acordar que Pilato dio permiso a José de Arimatea a bajar el cuerpo de Jesús de la cruz, pero bajo la condición que confirmasen la muerte de él. Y un soldado se fue con una lanza, ¡fum!, le perforó el costado de Jesús, y cuando le perforó el costado salió sangre y también agua. Todos nosotros necesitamos ser lavados en la sangre, ¿sí o no? Es para la expiación de los pecados nuestros. Pero no solo necesitamos ser lavados con la sangre, pero a la vez también necesitamos tomar del agua, que es del Espíritu Santo, que también que procede de él. ¿Me estoy explicando bien? Entonces el sumo sacerdote, haciendo esto en recuerdo de lo que había pasado, y ahora Jesús está profetizando algo venidero, porque Juan aquí explica un poco de lo que él quería decir. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. En otras palabras, Juan está diciendo, él estaba profetizando de algo que en aquel momento todavía no había ocurrido, pero que iba a ocurrir cuando Jesús fuere glorificado. ¿Cuándo fue glorificado él? Pues la Escritura nos dice que llegó a la cruz, fue crucificado. Lo bajaron de la cruz y lo enterraron. Pero el tercer día se levantó de los muertos, y después de haberse levantado de los muertos, dice la Escritura, que ascendió a la diestra del Padre, y llegando a la diestra del Padre, dice que recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo, él la derramó, la promesa o el Espíritu, ¿cuándo? En el día de Pentecostés, ¿sí o no? Él fue glorificado, recibió la promesa, y en el día de Pentecostés, ¡fum!, derramó el Espíritu sobre todos los discípulos. Los Hechos 2, si quieren ver los Hechos 2. Los Hechos 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban qué? Todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y luego dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero vamos a pensar un momentito. Si alguno tiene sed, San Juan 7:37, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dicen las Escrituras, desde su interior correrán ríos de agua viva. Si yo tuviera aquí una botella de agua, si tuviera yo sed, yo podría tomar esta agua de la botella, ¿y qué pasaría con este agua? Por abajo y desaparecería, ¿sí o no? Todos nosotros aquí podríamos tomar un vaso de agua, ya, tragado y olvidado. Dice Jesús algo un poco interesante aquí. Él dice que si tomamos de estas aguas vivas, tomamos de ellos, dice que no los vamos a tragar y se van a desaparecer, sino dice que tan pronto que los tomamos, se van a convertir en algo. Ríos de agua viva que fluyen desde nuestro interior. En otra palabra, nada más tomo el agua y en vez de que desaparezca, se convierte en un río que ahora está fluyendo desde adentro hacia afuera. San Juan 4, Jesús está ya por el pozo de Jacob en Samaria. Hace mucho calor, es mediodía, viene una mujer para sacar agua del pozo y Jesús le dice, dame de beber, y ella se escandaliza. ¿Y cómo es posible que tú siendo judío me pides a mí, a mujer samaritana, que yo te dé agua? Y luego Jesús comienza un diálogo con ella y por fin dice, si tú supieras quiénes te pide, cuál es el don de Dios, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Y ella dice, bueno, el pozo es muy hondo. Y luego Jesús, mira, el agua que yo te daré, el que lo toma jamás volverá a tener sed. Pero no solo esto, sino que el agua que yo te daré se convertirá en una fuente que salta para vida eterna. En lo natural, tomamos el agua y por abajo. Es como un amigo mío que hace años fui a visitarle en la costa de Michoacán, en la ciudad de Lázaro Cárdenas. Era un hombre bastante humilde y ellos habían anexado una cocina a la casa de Tabique. La casa tenía dos cuartos no más y ellos habían anexado una cocina, pero de cartón y de madera, y el piso era de tierra. Y yo llegué por allá un día y le dije, Javier, dice, ven por acá, cóyase atrás. Voy allá y él estaba en la cocina y tenía una manguera metida en un agujero en el piso. Y yo le dije, pues, ¿qué haces, mano? Dice, anoche salió una tarántula de allá. Y dice, ya la estoy tratando de ahogar. Y entonces dice, metí la manguera por allá creyendo que le voy a ahogar, pero ya tiene 30 minutos y todavía no sale el monstruo ni el agua. ¿Entiendes? Porque había una red de cuevas, me imagino por abajo, que este amigo había acabado, la tarántula. Y al fin de cuentas él estaba echándole agua, echándole agua, echándole agua, echándole agua y todavía no nada. Así son algunos creyentes. El Señor les mete hasta la manguera en la boca y les está despachando agua viva y agua viva y agua viva y agua viva y todavía no les sale nada. Buenas noches. Cuando el Señor nos da agua viva, hay algo milagroso, diferente, espectacular en cuanto a esto, en que el agua que Él nos da debe, tan pronto que lo tomemos, debe convertirse en una fuente que salta, o debe convertirse en ríos que corren desde nuestro interior. ¿Me estoy explicando muy bien? Yo creo en eso, ustedes pueden ver el ejemplo que estoy diciendo. Algunos creyentes han recibido tanto del Espíritu y todavía no les sale nada. Son como el pozo ahí en el piso, yo no sé si traigan una tarántula por adentro, pero la pura verdad es que todavía no sale nada. Y ya vuelven y dicen, ora por mí, tócame, túmbame, hazme esto. Y yo digo, pues hermano, ya pues no sé cuántas veces quieres ser tocado, porque algo debe cambiar en tu vida, en donde llegamos al punto que ahora es más bienaventurado dar que recibir. ¿Entiendes? Tiene que convertirse en algo. Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Órale, ya venimos a beber. Pero luego Él dice, y el que cree en mí, como dicen las Escrituras, desde su interior correrán ríos plurales de agua viva. En otras palabras, cuando ya entramos en lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, o al que sea del Espíritu de Dios, debe haber un cambio adentro de nosotros, y que ahora comienza a manar desde adentro hacia fuera. ¿Me estoy explicando bien hasta ahora? En el día de Pentecostés estaban todos unánimes esperando el cumplimiento de la palabra de Jesús, y en un instante oyeron algo como de un viento recio que soplaba. Oyeron algo, yo creo que era un viento sobrenatural que escucharon, no creo que era natural, porque dice, se les aparecieron lenguas repartidas de fuego. Ojalá que fuere un fuego sobrenatural, ¿entiendes? porque si fuera natural, pues se habrían quedado ya quemados todos, ¿no? Ya oyeron el viento, o en sí vieron las lenguas repartidas de fuego, y en el mismo instante, y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús había sido glorificado, el Espíritu había sido derramado, ellos todos fueron llenos del Espíritu Santo, yo creo, bautizados en el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ok? Es en esto que toman del agua y el agua, ¡pum!, comienza a saltar, comienza a correr, comienza a manar desde adentro hacia fuera. ¿Ok? Yo les dije que yo hallo cuatro ríos, porque no dice que desde su interior correrá un río de agua viva, ni un hilito, sino que dice que desde su interior correrán ríos plurales de agua viva. Y yo quiero mencionar estos cuatro ríos aquí en esta noche, porque creo que debemos tener los cuatro en nosotros individualmente y también congregacionalmente. Listo. Cuando cayó el Espíritu Santo, comenzaron todos a hablar en otra lengua. Mi teoría es que ellos estuvieron en el templo, espero no destruir su teología, no creo que estuvieron en un aposento alto. Si Rebeca cree otra cosa, creen lo que ella cree, ¿ok? Pero al fin de cuentas, yo creo que estaban en el templo. ¿Por qué? Porque eran días festivos. Las 6 de la mañana era la hora del holocausto matutino. Después vemos cómo los discípulos seguían congregándose, si puedo decir, en el templo. Yo creo a las 6 de la mañana estaban allá, pues el Señor dijo que algo iba a suceder. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡Fum! Viene una descarga del Espíritu Santo. Ellos comienzan todos a hablar en otras lenguas, yo creo a pulmón abierto. Y el templo estaba en un monte. Yo creo que el sonido de esto llenó a toda la ciudad de Jerusalén, muy de mañana. La Escritura dice que los moradores y los peregrinos que estaban ahí en Jerusalén, que muchos por curiosidad quisieron ubicar el punto de este sonido que estaban escuchando, y vinieron al sitio en donde estaban los discípulos. Cuando llegaron allá, dice que estaban atónitos y perplejos, y dijeron, ¿cómo es que les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios? ¿Ok? Las maravillas de Dios. Yo creo, oigan bien lo que voy a decir, que el primer río del Espíritu que debe manar de nuestro ser es un río de lo que llamamos adoración. Porque dice, les oímos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. ¿De qué estaban hablando? ¿De la creación? Tal vez. ¿Ya? ¿De en sí, de Abraham? Tal vez. ¿Estaban hablando del Éxodo? Tal vez. ¿Hablando de David? Tal vez. Pero ¿cuál era la maravilla de Dios más reciente en su medio? La crucifixión y la resurrección y la exaltación del Señor Jesús. Y aunque ellos estaban hablando en lenguas, y ellos mismos que hablaban no entendían lo que decían, los que estaban reunidos de las naciones sí los oyeron, y ellos entendieron que estaban hablando las maravillas de Dios. Yo creo que cuando el Señor nos llena de su Espíritu, que esta prueba que tenemos desde lo alto debe convertirse en una manifestación, sino varias manifestaciones, y la primera cosa es la adoración y la alabanza. Ven Efesios capítulo 5. Efesios 5. Dice aquí Pablo a los de Éfeso, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed que llenos del Espíritu, y siendo llenos, ¿qué pasa? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero es adoración y alabanza. Es el primer río. Yo creo que el Espíritu Santo ha venido a nosotros con el fin de encender en nosotros lo que es adoración. Dice Jesús, del Espíritu, Él me glorificará. Dice Pablo, del Espíritu, que Él produce en nosotros un clamor que dice, Abba, Padre. Y cuando el Espíritu viene a nosotros, el Espíritu Santo quiere expresarse a través de nosotros en alabanza y en adoración. Te hago una pregunta. ¿Nunca has sentido la presencia de Dios tan fuerte en tu ser que lo único que has querido hacer es cantar o bendecir o hasta algunos hasta gritar, pero viene algo que quieren expresar su corazón y realmente es el Espíritu quien quiere expresar a través de nosotros, porque Él admira muchísimo a Jesús, Él admira al Padre y Él quiere expresarse a través de nosotros en la adoración y la alabanza. Si yo no le dejo hacer esto, le estoy apagando, ¿no? Le estoy frustrando en lo que es su deseo de glorificar al Hijo de Dios. El primer río es de adoración y de alabanza, ¿ok? El segundo río, yo creo, es esto, los Hechos 3, nomás para darle texto, ¿no? Los Hechos 3 dice lo siguiente. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la, ¿qué? La oración. El primer río es de adoración y alabanza. Pero el segundo río es de la oración y la intercesión. Dice Pablo en Romanos 8, cómo hemos de pedir no lo sabemos, pero el Espíritu Santo adentro de nosotros intercede por nosotros. Y lo que yo creo es que el Espíritu de Dios adentro de nosotros también quiere expresarse, si puedo usar esta palabra, en intercesión y además en oración. ¿Nunca han sentido que el Espíritu ya quiere tumbar barreras en tu ser y que quiere, no quiero decir tomarte como poseerte, pero quiere tomar tu vida y te quiere usar para poder expresar sus intercesiones a través de ti? Es una cosa rezar, ¿no? Padre nuestro, quien estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ojalá que salga pronto. Ya, el rezar es una cosa, pero el orar en el Espíritu es otra cosa. ¿Saben ustedes que el Espíritu ora conforme a la voluntad del Padre? Si yo me rindo al Espíritu Santo en la oración, yo comienzo a orar conforme a la voluntad del Padre, porque el Espíritu conoce la voluntad del Padre. El Espíritu me coordina con las intercesiones de Cristo. Y yo creo la mejor manera de lograr algo en la oración es por orar en el Espíritu. Ahora algunos dicen, ¿tú quieres decir orar en lenguas? No, estoy hablando de orar bajo la unción y la carga del Espíritu de Dios. Porque podemos entrar en dimensiones del Espíritu en donde Él ilumina nuestra mente, vemos por qué o qué debemos pedir. Y no solo vemos esto, pero viene su fuerza, su fuego, su habilidad, su poder a nuestro ser. Y de pronto somos elevados a dimensiones muy en alto por el Espíritu de Dios. Y nos damos cuenta que estamos pidiendo, si no estamos gimiendo conforme a la voluntad del Padre. Y si oramos conforme a la voluntad del Padre, ¿qué estamos haciendo? Pidiéndole lo que Él ya nos quiere dar, ¿ok? Hoy pasamos por un Starbucks, digo a mi esposa, ¿quieres un café de Starbucks? Yo ya le hice una petición conforme a su corazón. ¿Entienden? y ha garantizado los buenos resultados. Porque al fin de cuentas, si oramos conforme a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cuánto captan lo que digo en cuanto a la oración en el Espíritu? Es más que orar en lenguas, es de dejar que Él se exprese a través de nosotros. Tan pronto que cayó el Espíritu Santo sobre la iglesia en Jerusalén, se destapó un río de adoración y de alabanza como no había habido antes. Pero después de esto, también un río de oración y de intercesión. ¿Por qué? Porque la iglesia en Jerusalén era una iglesia que oraba, que intercedía, que levantaba su voz. ¿Listos? ¿Cuál es el primer río? ¿Y el segundo? ¿Cuál es el tercero? Les digo, 2:14 de los Hechos. ¿Qué pasa si el Espíritu nos mueve a orar y decimos, ahorita no, después? El después no viene, ¿no? Tú te metes, pero Él ya se fue. Y entonces necesitamos ser prestos para obedecerle a Él. Aunque dudo que vayas a estar a medio calle aquí, el Espíritu te dice, ponte a orar aquí, ¿no? Porque luego te plancha un taxi por allá. Pero hay que ser un poco sensato. Pero por otro lado, oigan bien, tenemos que prestarnos, tenemos que obedecer cuando Él nos dice, porque si no, ya le apagamos tantito. Y si le acabamos o le apagamos, luego le tenemos que buscar. Y más vale estar al corriente, al hilo con Él. ¿Ok? Número 3. Dice, entonces Pedro, este es el día de Pentecostés, ya cayó el Espíritu, están adorando a Dios en otra lengua, la multitud está viendo todo, y cuando Pedro pela un ojo y ve a la multitud que está por allá, ¿qué dice que hizo? 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, ¿qué dice que hizo? Alzó la voz y les habló diciendo, varones israelitas, etcétera, etcétera. ¿Ok? El primer río es la adoración. El segundo río es la oración. El tercer río es la predicación. No dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. El tercer río que Dios quiere desatar en nosotros mediante el Espíritu Santo es eso de lo que voy a volver a llamar la predicación. Pero para que no haya ningún malentendido, los predicadores predican. ¿Ok? Ellos predican. ¿Quiere decir que los demás no dan testimonio? ¿O no quiere decir que el Espíritu Santo quiere expresarse a través de todos los miembros del cuerpo para que cada quien pueda dar un testimonio a los que están a su alrededor de Jesús? Él me glorificará. De nuevo, estamos en esto. Que el Espíritu quiere levantar a Jesús delante de los hombres y lo quiere hacer a través de nuestros labios. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en algún momento están en algún sitio con personas no creyentes y de pronto sientes un empujón del Espíritu de hablarles? ¿No? Un codazo. Con algunos susurra, con otros casi les da un golpe, ¿no? Pero de pronto... háblale. No, Señor. No, ¿qué van a pensar de mí si yo les hablo? Ay, Señor, no es el momento propicio, no es el lugar propicio. Ay, Señor, te voy a tener que educar, pero ahorita no es el momento, ¿no? Y si hacemos esto, silencio. Pero ¿qué pasa si el Espíritu nos da un pequeño empujoncito? Y nosotros decimos, está bien. Y le comenzamos a entrar. No es que el Espíritu viene y que Él hasta que nos comienza a dar palabras. ¿Nunca te has maravillado qué tan elocuente eres cuando el Espíritu Santo ha venido sobre ti? Y tú dices, vaya, yo debo estar en el púlpito, en la iglesia. Este es un sermón tremendo que estoy dando a esta persona. Yo no sabía. Y hasta que textos bíblicos se te comienzan a venir a la mente, dices, oye, ya soy un teólogo ahora, igual como Martín Lutero. Ya todo se me está llegando a la mente. Tú dices, yo ni sabía que sabía tanto. ¿No? Y luego a rato ya te llenas con mucha emoción y estás muy lleno del Espíritu, y si acaso tal persona se convierte, tú sales de la cita más feliz que ellos. ¿Sí o no? ¿Qué está pasando? El río de Dios, de la predicación y del testimonio, se está manifestando a través de ti. ¿Ok? Ahora, algunos tienen más oportunidad que otros, ¿ok? Sin embargo, tenemos que entender que van a venir los momentos que no son momentos de obligación, de yugo pesado, de tormentos y torturas, sino que van a venir los momentos cuando literalmente el Espíritu Santo va a querer manifestarse a través de ti en un testimonio. ¿Cuántos conocen la diferencia entre testificar a alguien bajo la unción del Espíritu y nomás testificar a alguien? ¿Sí? Te puedo citar las cuatro leyes espirituales. Ya cuidado, con esto te matan, ¿no? Porque ya no hay unción. Pero hay otros momentos que viene el Espíritu y ¡fum! ¿Pero por qué? Porque el Espíritu nos quiere usar. Nos da palabra, nos da de nuevo. Hasta Él te puede dar una palabra de ciencia en cuanto a la vida de tal persona. Yo me acuerdo, un día estaba hablando con alguien y se me viene a la mente, oye, te has tratado de matar dos veces, ¿no? De suicidarte. ¿Y tú quién eres? ¿De dónde me conoces? ¿Conoces mi psiquiatra o qué? No, nada más el Espíritu de Dios me ha dicho esto. Pues es cierto. Y yo le digo, no tienes que matarte, Cristo te puede salvar, Él te puede dar esperanza. Y se quedaron medios atontitos, ¿no? Como que, ¿qué pasa con este hombre? Pero hasta el Espíritu se puede abrir el corazón de alguien hasta que tú estés como si leyendo el corazón de tal persona como si fuera un libro. Y ahí vas tú sobre el hilo, ya arando, si puedo usar esta palabra, y tocando fuertemente la vida de tal persona, y cuando todo termina, se baja el Espíritu y tú dices, dame otro, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se han fijado que la Biblia dice, dad y qué? Se os dará. Y nosotros pensamos en términos económicos. Pero ¿qué tal de la presencia de Dios adentro de nosotros? Yo doy gloria a Dios en adoración. Yo le bendigo, pero yo recibo. Si yo estoy orando, intercediendo en el Espíritu de Dios, yo estoy dando, pero yo recibo. Si yo estoy testificando, predicando a alguien, yo sí estoy dando, pero yo recibo. Yo creo algunos de las mejores maneras de mantenernos llenos del Espíritu de Dios es de dar a todos lo que tenemos. ¿Sí o no? Que salte la fuente, que corra los ríos o los ríos que están adentro de nosotros. Y si podemos aprender este secreto de ser usado por Dios y permitir que Dios se ministre a través de nosotros, grandes cosas van a suceder. ¿Están conmigo hasta ahora? ¿El primer río cuál es? El segundo, el tercero y el cuarto. No saben. Vean Primera Corintios 12. Primera a los Corintios, capítulo 12. Pablo en ese capítulo está hablando de la iglesia usando el cuerpo humano como una ilustración, que el cuerpo tiene muchos miembros, ¿ok? Y está hablando del hecho de que cada miembro tiene un uso y debe ministrar a los demás miembros, ¿ok? Mi mano pues ministra todo el cuerpo, ya mis ojos también, ¿entienden? Cada miembro del cuerpo tiene un uso que realmente no es para sí mismo, sino es para los demás, ¿ok? Los dientes pues existen por sí, pero existen para traer alimentación a lo demás del cuerpo. Cada miembro del cuerpo existe, pero sobre todo existe para servir a los demás. Y en el capítulo 12, él está hablando de la iglesia como si fuera un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y luego habla del Espíritu, y en 12:7 de 1 Corintios dice lo siguiente: pero a cada uno, cada miembro del cuerpo, cada creyente, pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho. El cuarto río es lo que yo llamo un río de ministración, no ministroni, sino ministración. ¿Ok? Adoramos a Dios, oramos, predicamos a los que no conocen al Señor, pero también ministramos a los que sí conocen al Señor. ¿Ok? Puede ser que tú estás en algún sitio, algún lugar, y el Espíritu Santo te dice: ora por tal persona, está enferma. Ay, Señor, y si oro por él o ella y ella muere, me voy a hacer el ridículo. No, ora. Y sientes el impulso del Espíritu Santo. Y oras por tal persona, y la manifestación del Espíritu viene, que es para el provecho. El Espíritu Santo a ti te puede dar una palabra de consejo, de consuelo, de edificación para otra persona. ¿Cuántos entienden lo que digo? Todos venimos muchas veces tristes, desconsolados, deprimidos, acabados. Y uno en ocasiones puede acercarse a alguien y nomás decirnos 2, 3 palabras dadas por el Espíritu y ¡fum! Nuestro ánimo se levanta. Estábamos en Sevilla, el otro día había una chica allá, la pequeña psicóloga. Y entonces ella me dijo: tú estuviste el año pasado y me dijiste que tenía una sonrisa bonita. Dice, este desencadenó, me dice, un proceso de sanidad en mi vida. Y yo digo, no más con 3 o 4 palabras, entiendan. Pero hay momentos que el Espíritu Santo puede poner una palabra en nuestro corazón, una oración en nosotros, una sanidad, una palabra de sabiduría, lo que sea, pero al fin de cuentas estamos dejando que el Espíritu Santo adentro de nosotros fluya y corra a otra persona. Muchas veces la gente viene muerta y tú ni dices nada, nada más oras por tal persona, y el Espíritu de Dios les comienza a tocar y a levantar. Tenemos la mentalidad de la iglesia muy parecida a la iglesia popular. Está el líder, el cura, el pastor, todos entran, se sientan, hacen sus obligaciones religiosas, dejan una limosna y ya se van. Este no es lo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, es un cuerpo vivo, habitado por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios adentro de nosotros quiere tocar la vida de otra persona. ¿Cuántos de ustedes, díganme la verdad, han tenido en un momento u otro la sensación o el impulso que deben hablar con alguien de la iglesia por teléfono nomás para saludarle? ¿Sí o no? Y tú dices, mañana, no 8 días, y ya mueran el día siguiente, y dices, caray, nunca les pude hablar. Pero si tú les hablas, ¿cuántas veces hemos encontrado que nomás, hola, ¿cómo estás? Y te topas con una situación y el Señor te comienza a dar palabras o consuelo o lo que sea, nada más dicen gracias por haber llamado, y sin saberlo ha sido mi instrumento de lo que es la consolación del Señor a tal persona. Yo creo que necesitamos ser sensibles a Él, porque el cuarto río es un río de ministración. ¿Me estoy explicando muy bien? Ahora, esta es la diferencia entre algunos y otros, porque hay algunos que nomás quieren ser ministrados. Buenas noches. Siempre quieren ser ministrados. Yo no digo, no sé si la palabra garrapata es útil acá, pero en México hay un animalito que se te pega y te chupa toda la sangre, y algunos creyentes tienen espíritu de garrapata, ¿ok? nada más quieren recibir y quieren que todo el mundo les ministre, y entre más que tú les ministres, más profundo se pone el pozo. Y al rato tú estás confundido ahí con ellos también, ¿no? Porque al fin de cuentas nada más vienen y quieren a recibir. Y yo sé que tienen sus problemas, ¿ok? Pero dice Jesús, es más bienaventurado dar que recibir. Le voy a decir algo terrible para todos los deprimidos aquí. La mejor manera de salir de una depresión es de dejar que el Espíritu Santo te use a ti en bendecir la vida de otra persona. ¿Por qué? Porque te saque de tu pozo, tu profundidad, tus tinieblas, te da otra perspectiva, y antes de que tú lo sepas, el Espíritu a ti te está elevando y te está usando. Buenas noches. Yo no estoy criticando a los deprimidos, he tenido mis días en las filas de ellos también. Pero al fin de cuentas hay yo, que si yo puedo fijar mi vista fuera de mí y en otra persona, siempre hay yo alguien que está en peores condiciones que yo, ¿no? Y yo puedo comenzar a ministrar o orar a tal persona, y al fin de cuentas se rompen las tinieblas y entran en la luz y ya estoy feliz. ¿Me explico? Porque hay algo en cuanto al mundo que siempre quiere fijarse en sí mismo, y entre más que nos fijamos en nosotros mismos, más se bajan las luces, más crece la oscuridad, más crece la confusión, y al rato ni sabemos que somos león o ratón. Pero cuando quitamos los ojos de nosotros mismos y comenzamos a ponerlos en otros, algo sucede que nos levanta. Buenas noches. Está muy callado. Hay cuatro ríos, ¿ok? Tengo unos minutos más para terminar. Viene el Espíritu, ¡zum! Se debe convertir en una fuente que salta. Se debe convertir en un río, voy a decir un río que se reparte en cuatro ramos, ¿ok? ¿Me explico? En el libro de Génesis dice que en el huerto de Edén había un río que salía del huerto, pero que se dividía en cuatro ríos. Fíjense lo que voy a decir. El huerto de Edén era el sitio de comunión entre Dios y el hombre. ¿Se acuerdan que Adán vivía allá y Dios venía en las tardes? Pero el huerto era como el sitio de comunión en donde Dios y el hombre se reunían. ¿Ok? Esto me hace pensar en Jesús, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿En dónde entramos tú y yo en comunión con Dios? En Cristo Jesús. Ahí estamos en Cristo, como el huerto, Dios Padre está, y es en Él que tenemos comunión. Pero del huerto de Edén, en donde Dios y el hombre se reunían, ¿qué salía? Un río que se dividía en cuatro brazos, y luego en Génesis 2 te da los nombres de los cuatro. Pero si yo estoy en Cristo, y yo estoy en comunión con el Padre en Cristo Jesús, este va a resultar en de que hay un río que comienza a fluir de mi ser, pero es un río que se divide en cuatro brazos: adoración, oración, predicación y ministración. ¿Están conmigo hasta ahora? ¿Qué pasa con el carro de cuatro cilindros que solo un cilindro funciona? ¿O que dos funcionan? No funciona, no marcha muy bien, ni con tres. Cuando los cuatro cilindros están funcionando bien, el carro está marchando bien. Si yo solo permito que haya un solo río funcionando, estoy apagando tres y no marcha bien el carro. Yo tengo que procurar tener mi carro en las manos del gran mecánico, Jesús, para que él pueda mantener bien afinado la máquina del carro, para que los cuatro cilindros estén funcionando bien. Algunos son muy especialistas en la adoración, pero nunca ministran a nadie. Otros son muy buenos para el evangelismo, pero nunca oran. Y yo no estoy en contra ni del uno ni del otro, pero digo, ¿Será que queremos una manifestación equilibrada, balanceada, para que los cuatro cilindros estén funcionando y que el carro marche? ¿Qué tal de una congregación? Esta es la primera iglesia de los santos adoradores. Aleluya. Estamos aquí semana tras semana adorando y tenemos 10 años desde que se haya convertido a alguien. Ok, muy bien. Tienen un cilindro, ¿no? Pero necesitan los otros. Y otro, pues aquí ministramos semana tras semana el uno al otro y hemos espantado a todos, pero somos 10 todavía, ¿no? Y tienen un cilindro funcionando, pero no tienen los otros. Yo creo que en lo personal debemos procurar un equilibrio entre los cuatro, más fácil dicho que hecho, pero aún en una congregación. Porque si en la congregación está el Espíritu y hemos entendido que la meta no es de recibir más y más, sino de dar más y más de su presencia, si podemos captar esto y decimos, en nuestra congregación queremos el río de la adoración, pero también queremos el río de la oración, pero también queremos el río de la predicación, y además queremos el río de la administración. Si podemos equilibrar esto, buenas cosas pueden suceder. Voy a decir algo un poco feo, ¿ok? Por lo menos en México hemos sindicalizado la iglesia. Cuarto punto, administración. Tenemos el sindicato de los exorcistas. Tenemos el sindicato de los consejeros. Tenemos el sindicato de los condones espirituales. Tenemos el sindicato del evangelismo. ¿Entienden lo que digo? Y en meter a todos ahí, tú eres del evangelismo, pero ya no de la oración. Ah, está bien, ya no oro entonces. Y tú eres de los exorcistas, pero no puedes orar con nadie. Está bien, nada más echo fuera demonios. Lo que pasa es que estamos apagando la plenitud de la expresión del Espíritu de Dios a través de todo. Claro, hay los que se inclinan más hacia lo que es en sí el evangelismo, otros más hacia lo que es sanidad divina. Espero que no hayan muchos que se inclinan hacia el exorcismo, ¿entienden? Pero al fin de cuentas, necesitamos equilibrar la cosa para que haya una manifestación plena y cabal del Espíritu Santo aquí. En Ezequiel y en Apocalipsis habla del templo y que desde debajo del umbral de la puerta del templo fluye, corre un río. No es una manguera que alguien le metió desde afuera hacia adentro, sino que mana algo adentro del templo que está fluyendo hacia afuera. Este edificio no es el templo, pero todos los que están sentados aquí sí son el templo. Y lo que el Señor quiere abrir es un río que fluye desde adentro hacia afuera. Y es un río de agua viva. Ahora voy a decir algo difícil de creer. Dios quiere destapar su río aquí, quiere destapar su río en otros grupos con la finalidad de inundar a Madrid. Buenas noches. Dios lo quería hacer, nosotros lo vemos como imposible. No, hermano, nomás llega el agua a la puerta y se acabó. Pero yo creo que Dios quiere destapar algo con la finalidad de que el agua viva que está dentro de nosotros puede correr al desierto que está afuera. Que la luz que está dentro de nosotros puede salir afuera hasta que por fin las tinieblas se van. Que la vida que está dentro de nosotros puede correr tanto de que afecte la muerte que está fuera de nosotros. La sabiduría que destruye la insensatez. Esto solo es un patrón bíblico. En el día de Pentecostés, la iglesia era el templo. ¿Ok? El nuevo templo. Cae el Espíritu. La fuente comienza a saltar. Los ríos comienzan a correr. Y de este grupo, sobre el monte allá, en Jerusalén, el río comenzó a fluir a todo Jerusalén, a toda Judea, a Samaria, hasta los confines de la tierra, y sigue fluyendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque es algo, ¿entienden? Nosotros siempre queremos la lluvia. Está bien, que venga la lluvia, Pero si yo fuera un campesino y yo tuviera una parcela de terreno allá, ¿saben ustedes qué me gustaría tener en mi parcela? No algo para atrapar las lluvias, lo bueno que fuere. Me gustaría tener un manantial allá, un ojo de agua, un balneario, para que al fin de cuentas hubiera un amanecer constante de agua en tal lugar. Esto es lo que el Señor quiere. Si llegamos a ser dependientes exclusivamente de las lluvias, puede ser que morimos de sed, ¿no? Él quiere destapar algo. Cuando la peña fue herida en el desierto, fluyó el río. Cristo herido en la cruz, fluyó el río. Yo creo que los discípulos ya habían sido golpeados, ¿entiendes? Fluyó el río. No podemos permitir un endurecimiento del corazón nuestro. Necesitamos procurar que siempre haya un quebrantamiento, para que de este quebrantamiento pueda estar manando constantemente este río de agua viva dentro de nosotros. La dureza de corazón es alguna de las cosas que más tapa en sí el fluir de los ríos de Dios adentro de nosotros. Y ahora, el río viene desde arriba, pasa por nuestro ser y vuelve a aquel quien envió el río, porque de él, por él, para él son todas las cosas. Y cuando él manda el río a nuestro corazón, está bien, pero no debe terminar allá, debe volver a él. Yo me acuerdo la noche que yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo. El Señor me llenó y por unos 45 minutos estaba perdido yo, con las manos en alto hablando en lenguas, pero estaba glorificando a Dios. Sabía eso, porque lo que Él había mandado a mi ser se volvió a Él. ¿Ok? Y al fin de cuentas, así son los cuatro ríos. ¿El primero cuál es? El segundo, tercero, cuarto. ¿A cuánto le gustaría tener eso fluyendo de su ser? Yo sí. ¿Qué tal de del grupo de amistad? Yo creo que también, ¿no? Creo que sería el gusto. Sería bonito, ¿no? Que la gente entrara por la puerta y fume, el río les tumbare. ¿Sí o no? Yo no digo para sacarles de la calle, pero de pronto, ¡fum! Yo me acuerdo la primera vez que yo me fui a una iglesia pentecostal. Yo no era creyente, tenía 2-3 demonios. Entré por allá, y cuando yo entré por allá, yo dije, ¿qué siento acá? Me topé con un espíritu, ahora yo sé que es el Espíritu Santo, pero me topé con un espíritu que nunca había conocido en toda mi vida. Era de luz, era inmenso, poderoso, me conocía, pero me conocía, pero también me amaba. Me dio tanto miedo que antes de que terminara la reunión yo me fui directamente a la cantina y me emborraché, porque me dio miedo. Yo decía, ya me topé con alguien que no conozco, más grande que yo, que me conoce y siento que me ama, aunque quiere que cambie. No te puedo decir lo que predicó el pastor, no me acuerdo qué cantaron, borrón completo, pero era la presencia de Dios que de veras me asustó. Y entonces yo digo, Señor, cuando entra la gente en la iglesia, ¿qué queremos que vean? Nuestra buena orden, nuestros talentos, nuestra excelencia. Y yo digo, son cosas, ok, son buenas, ¿no? ¿Qué queremos que vean, ok? ¿Qué queremos que sientan? Yo creo que queremos que entren y digan, terminando, yo no sé qué sentía allá, pero sentí algo diferente, algo que nunca había sentido antes. Tengo 5 minutos más. Hace un par de años pusimos un patio tras de la casa con una media fuente de cantera rosa. Plantamos unas plantas allá Y un día llegué a la casa de mi suegra, bendito sea, vive con nosotros, yo la amo muchísimo. Y llegué a la casa de mi suegra y me dice, Roberto, alguien andaba allá arriba sobre la azotea, mirando aquí abajo. ¿Quiénes eran? Se me hace que son dos mujeres, se me hace que una es la vecina de dos casas de allá. Entonces dije, bueno, yo voy a ir por allá. Y llegué por allá pensando, le voy a dar aviso, la manera que sea, que yo sé que andaba allá arriba. Pero hay que ser un poco listo en la manera que hace las cosas. Entonces toqué, le dijo, hola vecina, mi suegra dijo que vio a alguien caminando sobre la azotea. ¿No sabes quién será? Dice, fui yo. Ah, ya agarré la rata aquí, ¿no? Entonces, fuiste tú. Dice, sí. Y yo le dije, en algo te puedo servir. Estilo mexicano. En algo te puedo servir. Necesitabas algo. Dice, no, es que vamos a remodelar la casa y sabemos que ya habían remodelado allá. Y pues yo quería ver el patio de ustedes, a ver si yo quiero poner uno igual. Ah, no hay problema. Entonces le dije, mire, yo te invito a la casa. Que vengas a la casa. Entonces, marchamos a la casa. Dice, mira, ven, quiero que veas de cerca cómo está la cosa. Y yo, oh, pues esto y otro. Y yo le digo, mira, te voy a dar el nombre del arquitecto y toda la cosa. Y luego comenzamos a platicar con ella. Y luego nos contó que su madre había fallecido, que les había llovido piedras y todo. Entonces dijimos, ¿podemos orar por ti? Ella dice, por favor, sí me gustaría. Y cuando terminamos de orar, ella se vio espantada y nos dice, ¿ustedes lo sintieron? ¿Sintieron lo que yo sentí? Pues creemos lo que tú sentiste, es el Espíritu Santo. Dice, wow, nunca he sentido esto. ¿Quieres que oremos otra vez? Por favor. Entonces volvimos a orar un poco más por ella. Y entonces vino el Espíritu un poco más. Y cuando terminamos, ella se fue. Estoy seguro que ella no se acuerda de nada de lo que dijimos. Pero estoy seguro que aquel día ella se topó con un espíritu, el Espíritu Santo, que nunca había conocido antes. Mi esperanza es que haya sido una dosis suficiente para producir algo de hambre y de sed en ella. ¿Entienden? Cuando viene la gente, ¿no? Y los ríos están fluyendo porque el Espíritu Santo está presente, van a ser impactados. Yo me acuerdo la segunda vez que volví a la iglesia y dije, no, yo sí puedo. Entonces, yo soy macho. Yo volví a la iglesia, cayó el Espíritu Santo y como que me dio un rayos X. Como me dejó transparente por allá. Y yo agarré lo que era la banca, enterré las uñas. Y ya cuando predicó el pastor, yo dije, yo sí aguanto. Y ya pues en sí dio una llamada, yo enterré más las uñas y dije, ay, yo quiero salir. Tan pronto que terminó, ¡pum!, disparado. Otra vez a la cantina. Pero es porque me topé con el Espíritu de Dios. Yo digo, qué bueno que vean nuestra excelencia, nuestros talentos, nuestra inteligencia, que vean todo, ¿no? Pero si en medio de todo esto no sienten la presencia de Dios, están listos. Amas otra religión pulida. Pero yo creo que la gente busca algo real y sustancial. Yo sé que muchos no, pero siempre hay los que son, hay los que buscan. Y si no fuera cierto, ustedes no estarían aquí. Buenas noches. Y hay otros. Y entonces, yo voy a terminar, pero si son cuatro ríos que quieren correr desde nuestro interior. Si corren en nosotros individualmente, llenarán nuestra casa. Si corren de nosotros corporalmente, llenarán este edificio. Y al fin de cuentas tendrán gran impacto. ¿Amén?
Amén.
¿Te puedo regalar esto? Ya me siento... Thank you. Señor, tú dijiste, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. Gracias, Señor, que podemos beber de estas aguas vivas y que en beber que se convertirán en ríos, ríos de agua viva. Señor, yo creo que son ríos y es un río de adoración.